pequeño mensaje en dos partes que nos dimos a la tarea de traer a principio de año, que hemos titulado, y el título es explanatorio, ¿verdad?, explicativo en sí mismo de qué se trata. Y el título es Resoluciones o Arrepentimiento. Y creímos que era bueno comenzar el año con ese tono, con ese mensaje. Resoluciones o arrepentimiento. Que ciertamente los hombres, sobre todo a principios de año, dada la necesidad que hay en el corazón del hombre, hay una necesidad, ¿verdad? Todos los hombres, en alguna manera, en algún grado u otro, ven que hay una necesidad de cambio. El que no vea eso, el que no vea en algún grado o medida que hay una necesidad de mejorar, de crecer, de algún cambio en una dirección positiva, de crecimiento, en realidad, ¿verdad?, o está endrogado, o está fuera de su mente. Pero cuando la persona en su sentido común y cabal se examina, siempre ve que hay alguna necesidad, alguna obra que hay que realizar, que hay que completar, ¿verdad? Algún compromiso que se ha quedado sin hacer, alguna necesidad que hay que retomar y que hay que prestarle atención. Por ende, los hombres se dan a la tarea de hacer resoluciones. O no estamos, ¿verdad, hermanos?, necesariamente rechazando que esto sea completamente aberrante o malo. No, de ninguna manera. Sabemos que es algo natural y que es algo necesario y que puede ser bueno en diferentes áreas, en diferentes momentos y ocasiones. Sin embargo, lo que queremos hacer es elevar el pensamiento del creyente a una manera más profunda, constante y permanente de cambio. Porque a veces, hermanos, nuestro cristianismo se vuelve y adopta un camino muy fácil de resoluciones. Comenzamos a ver la semana pasada cómo es que esto puede ser problemático, utilizando, como vamos a ver hoy, un pasaje aquí en la iglesia de los Corintios, que podemos tener, sucumbir a ese complejo, a ese enfoque corintianizante, pudiéramos decir. Porque los corintios estaban enfocados en ellos mismos. Y aparentemente habían crecido y mostraban mucha prosperidad, y dones, y talentos, y servicios, y retórica, y mensajes, sin embargo. Era un enfoque a través de ellos mismos, en su propio yo, en su propio ego. Y si nosotros no tenemos cuidado, cuando nosotros vivimos nuestras vidas con un enfoque al cambio que está basado en resoluciones, esto puede ser problemático y simplemente resaltar mi yo, mi ego y mi propia gloria. Por lo tanto, hemos sometido a vuestra consideración que la manera más profunda, que la manera bíblica, ¿verdad?, que la manera de al cambio por el Espíritu es la manera del arrepentimiento. La pregunta para nosotros en esta mañana, hermanos, estamos muy familiarizados con las resoluciones, pero ¿estamos familiarizados con el arrepentimiento? Quizás hemos estado muy ejercitados en el camino de las resoluciones, pero ¿estamos ejercitados en la vida de arrepentimiento? Quizás estamos practicando y muchas veces sin darnos cuenta que es el enfoque de resoluciones o lo que le estoy llamando la falta corintianizante de mis propios objetivos, de mis propias metas, de mis propias ambiciones y el trazarme la fuerza, el compromiso y los recursos para lograrlos, y le llamo a eso éxito, o estoy practicado y practicando, ejercitado en la vida de arrepentimiento y lo que ello significa. y lo que esto conlleva y lo que esto produce. Con eso en mente, hermanos, leamos una vez más este pasaje que nos da profundas verdades acerca de la vida del creyente en su vida precisamente de arrepentimiento y la exhortación que les da a los corintios, que podemos decir estaban luchando a modo de resoluciones en el mal sentido y en el mal énfasis, ¿verdad?, de esta práctica. Dice 2 Corintios capítulo 3, comenzando en el 17, y seguimos al 4. 2 Corintios 3, comenzando en el 17, dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, se fija en este versículo, ahora explica de qué se trata esa libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros, capítulo 4, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este servicio, ¿de qué? De mirar sin velo, a cara descubierta, la gloria de Dios en la faz de Cristo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. A veces las resoluciones se acaban después de un mes, después de varios meses. Tenemos que estar constantemente resolucionando, rededicando, recomprometiéndonos. Pero hay una práctica y un camino mejor, más profundo, más estable, que nos lleva a no desmayar. Por tanto, por la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la visión, en la imagen, en la persona de Jesucristo. Amén. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, veníamos diciendo que los corintios, el apóstol Pablo les tiene que recordar que el ministerio, la vida cristiana no es una de predicarnos a nosotros mismos. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Los corintios estaban llenos de su propio brillo. ¿Qué quería decir estar lleno de su propio brillo, de su propia gloria? Que ellos se gloriaban en la exaltación, la promoción de sus propias agendas o intereses como iglesia. Si ustedes se fijan, es una iglesia que aparentemente tenía grandes predicadores, inclusive llamados apóstoles entre ellos, mucha autoridad. Una iglesia que se jactaba de grandes dones y conocimientos y sabiduría y retórica y prosperidad y riqueza. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene que dirigirles palabras de corrección y de exhortación y recordarle, no nos predicamos a nosotros mismos. Los corintios estaban aparentemente en una porción, o al menos entre sus líderes o en algunos, en su mayoría, rechazaban el ministerio de Pablo. Rechazaban el mensaje de Pablo. Porque el ministerio y el mensaje de Pablo de alguna manera no resonaba con las ambiciones, los intereses y los propósitos de ellos. Es más, inclusive la imagen de Pablo no era muy buena. Lo minimizaban. No lucía muy bien, poderoso o grandioso o atractivo. En otras palabras, si los corintios hubieran vivido hoy, ¿verdad? Los canales de vida social de los corintios fueran muy glamorosos. Tuvieran millones de suscriptores. ¿Verdad? Lo que proyectarían al mundo era una gran gloria, un gran brillo y un gran éxito. Muchos números, una iglesia grande y poderosa, los predicadores célebres entre ellas. Y hoy en día, hermanos, vivimos una realidad que no es diferente. Pero la pregunta, hermanos, es ¿cómo es que nosotros venimos a una verdadera transformación y cambio y gloria que es de Dios y del Espíritu Santo y conforme a la imagen de Cristo? Se nos dice en este pasaje, se nos habla de un velo, de un velo. El velo, la referencia en el capítulo 3, es aquella congregación judía, aquellos que tenían a Moisés, a la palabra de Moisés, al pacto mosaico, al pacto de la ley, cuya esencia era, haz estas cosas, y el que haga todas las cosas que son ordenadas en el pacto, en los mandamientos, vivirá por ellas. Eso era lo que decía en su esencia el pacto mosaico con el pueblo de Israel. Por supuesto, con la luz de Cristo, sabemos que estas cosas, la intención era, como dice Pablo a los Gálatas, el ser un ayo para llevarnos a Cristo Jesús. El humillar a un pueblo que vino a exaltarse, a glorificarse en su propio desempeño, en sus propias obras, en su propia santidad y obediencia delante de Dios, para justificarse a sí mismo. Y este es el síndrome de toda carne, la exaltación propia del yo, del ego, mi propia creación, mis propios recursos, mi propia fuerza. So, a través de la ley de Dios, Pablo, dicen los romanos, que a través de ella viene el conocimiento del pecado. La ley de Dios que nos dice lo que debemos hacer y lo que debemos hacer delante de Dios y delante de nuestro prójimo en toda su perfección de la ley de Dios que es espiritual. Sin embargo, nosotros en realidad no podemos lograr terminar, cumplir, completar todo lo que ella demanda, aunque es bueno. Y aunque en el cristiano ya haya un comienzo conforme a esa obediencia, pero al final del día, delante de la demanda de los mandamientos y de la ley de Dios, Dios persigue y busca algo. Lo que persigue y busca es que la persona y el pecador se humille. ¿Ah? Que la persona y el pecador venga a un espíritu ¿cómo? Contrito. ¿Qué cosa es lo que es un espíritu contrito y humillado que a propósito a ese espíritu Dios no rechaza? Un espíritu contrito y humillado es un espíritu que no está lleno de su propio yo, de su propio desempeño, de su propia fuerza, de su propia gloria, de su propia promoción, sino es un espíritu que ahora se entristece al ver cuán corto se ha quedado de la meta, del objetivo, de la gloria. Decíamos que la confesión de el catecismo menor de Westminster, en su primera pregunta dice, ¿cuál es el principal objetivo del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Nosotros fuimos creados con un objetivo. Y el objetivo en su finalidad era que Dios glorificara a Dios. ¿Qué quiere decir glorificar? Simplemente lo hemos traducido en una ilustración para nosotros entender. Quiere decir admirar. Tú glorificas lo que tú admiras. So, cuando estás admirado de algo, eso está siendo glorificado, ¿eh? Y vean qué pasa cuando admiramos algo. Cuando admiramos algo, ¿qué queremos hacer? Lo queremos ver, lo queremos pensar, lo queremos buscar, lo queremos disfrutar, nos queremos deleitar en ello. Como cuando pasó ahora algo que es de la admiración de muchos, un evento deportivo, ¿cuál fue? La Copa, el Mundial de Fútbol, ¿verdad? A personas que le han dado infartos viendo el Mundial de Fútbol. Porque lo admiran tanto que les mueve tanto. ¿A alguien le habrá dado algún infarto en la iglesia, en la adoración? No sé si eso habrá pasado, ¿eh? Que les mueve tanto la adoración, ¿eh? Les mueve tanto que se conmueven tan profundamente. En otras palabras, lo que admiramos es lo que glorificamos, porque nos llenamos de ello. Lo pensamos, lo buscamos, lo deseamos, le esperamos, nos gloriamos, nos regocijamos en lo que admiramos. Esto es, en lo que glorificamos. Si es algo bueno, pues lo que tú admiras va a darte, ¿verdad? Cosas buenas, de placer, de beneficio, ¿verdad? De cosas útiles. Y el deporte puede ser una cosa así. Todos los bienes y los dones de Dios fueron dados no para que glorifiquemos los dones, sino para que glorifiquemos al que los da. Para que glorifiquemos al que los da. Los dones son bellos, los dones son preciosos. Y cuando digo dones, piensa todo lo que es bueno, admirable, de placer, de gozo, de alegría, de regocijo, de recreación, de llenura, de realización en este mundo. Los dones de Dios, todos son buenos. Y todo lo que es bueno es de Dios. Esas dos cosas, ¿verdad? Los dones de Dios son todos buenos. ¿Y por qué? Porque son dones de Él, del Dios bueno. Del Dios de bondad. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede de arriba, del Padre de las luces. Por lo tanto, el hombre busca lo bueno y vive admirándolo o glorificándolo y disfrutándolo. Eso es lo que buscamos, porque hemos sido creados, decíamos la semana pasada, a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para Dios. Lo que ha pasado después de la caída, hermanos, es que hemos perdido a Dios como nuestro final, como nuestro principal objetivo. Nos hemos quedado prendidos de los dones, de las marcas, de la excelencia, del brillo, de la bondad, de toda la bendición de Dios que este mundo refleja y nuestras vidas. Pero lo hemos querido desaparecer a Él. Y eso es lo que fue el pecado original. El decir Satanás al hombre, que él trató de hacer también, que hizo Satanás: yo me sentaré en el trono, yo ascenderé, yo tomaré el lugar. ¿Se fijan? Es una exaltación propia. Es el creer que nosotros podemos ser la fuente de ese brillo, de esa gloria. Al ver los dones de Dios, Satanás quedó prendado de envidia. La envidia primera es la envidia de Satanás y es envidia de Dios, de Dios. Y le vendió esa idea al hombre, ¿recuerdan? No, lo que tú no sabes es que si tú desobedeces a Dios, serás igual que Él. Oh, sí, yo quiero ser igual a Dios, pero sin Él. Yo ser Dios. Yo tener el brillo, yo tener la excelencia, el poder, la fuerza, la suficiencia, la promoción, la adoración. Encontrarla en mí mismo. ¡Wow! ¿Se fijan? Pues hermanos, después de la caída que vino como resultado de abandonar la gloria de Dios y nuestro disfrute de Él, que la tenía Adán y Eva al principio, y tenían un llamado, decíamos también la semana pasada, Adán y Eva, ser fructíferos, multiplicados y subyugar la tierra, tomar dominio sobre la tierra. Decíamos la semana pasada que ese llamado de Dios a Adán y Eva en la gloria de Dios original y primera creacional era precisamente sin pecado en aquel estado inocente y bueno y recto en que fueron creados, no solo a multiplicarse, sino también a tomar dominio sobre toda la tierra, que quiere decir a llevar a toda la tierra a la voluntad de Dios, a la gloria de Dios, al destello de Dios, ¿verdad? Ellos en toda la extensión, decíamos, cultural. ¿Qué cosa es la cultura? Simplemente es lo que el hombre hace y crea, ¿verdad? Sus ideas, sus valores, sus artefactos, ¿verdad? Sus productos son, podemos decir, es una labor cultural de lo que el hombre crea. Pues aquella labor cultural del hombre estaba alineada con la gloria de Dios antes de la caída. El hombre iba a tomar dominio en toda la extensión de lo que él iba a producir en reflejo de la gloria de Dios y del amor a Dios. Y de esa manera iba a vencer a Satanás, a la serpiente antigua, la iba a expulsar o debía haberle expulsado de el jardín, y haber tomado dominio y expandir la gloria de Dios. El hombre pecó, falló. ¿Y qué ha pasado? El hombre que ha pecado y que ha fallado, le ha venido un velo de esa misma serpiente antigua. ¿Y qué es lo que hay detrás de ese velo? Es un hombre que solo alcanza a verse a sí mismo. Como decían los antiguos reformadores y Martín Lutero, es un hombre que está encorvado sobre sí mismo. Es un hombre que solo puede verse, como han dicho algunos, su propia barriguita, su ombligo. ¿Han visto cuando se están contemplando su propio ombligo, su propia barriga, encorvado sobre ellos mismos? El velo es esa imagen, es esa metáfora para el oscurecimiento y aquella insensibilidad espiritual de poder reconocer que detrás de toda dádiva, de todo don, y que el mandato de Dios al hombre es a glorificarle, recibiendo de él y allí compartiendo para la honra y la gloria de Dios, y así tomar dominio en obediencia a Dios. Pero el hombre en su caída ha perdido esta luz, esta luz, esta verdad, creado a la imagen y semejanza de Dios, fue creado con ese fin, orientado a un fin. Por eso es que el hombre siempre tiene en él, ¿verdad?, esa necesidad de un fin, de un objetivo, porque fuimos creados como una criatura racional a la imagen de Dios para estar ordenados a un fin, a un propósito. Decimos, bueno, cuando me retire ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque estamos ordenados a qué, a un propósito, a una finalidad. Necesitamos una causa, una razón de vida. Antes de la caída sabíamos que esa causa y esa razón era ¿quién? Dios, su reino y su gloria y el mandato y nuestra vocación en las obras, en nuestra cultura, en lo que nosotros íbamos a producir, estaba completamente alineado, ¿verdad?, con ese final. Pero después de la caída hemos perdido esa alineación, hemos perdido esa orientación a Dios, estamos con un velo. ¿Orientados a quién? ¿A dónde? A nosotros mismos, encorvados sobre nosotros mismos, ¿verdad? Para eso Dios le dio una obra al primer Adán para hacer, esa obra, la obra que Dios le mandó. Cuando estamos bajo el velo, nosotros no solo estamos orientados a nosotros mismos, sino estamos realizando y desempeñando nuestras propias obras, nuestros propios mandatos. Y Dios le dio también a Adán, lo creó con una conciencia. La conciencia es ese mecanismo espiritual en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, donde podemos oír una voz que nos guía. No es una voz audible, sino es un juicio. La conciencia es aquel aparato espiritual en nuestro ser interior a través del cual hacemos juicios que guían nuestras vidas. El hombre es un ser con una conciencia. Eso es lo que los científicos sociales, ¿verdad? Y de vida social, humana, psicológica. ¿Cuándo es que le vino al hombre esa conciencia? ¿Cuándo el hombre tomó conciencia de sí mismo? ¿Cuándo el hombre empezó a pensar en su propia obra, en su propia labor, en sus propias causas y razones y orientación? ¿Cuándo? Cuando Dios le creó a su imagen y semejanza y sopló en él aliento de vida. Y le puso allí, habiéndole dado un pacto y su palabra, ¿verdad? Y su mandato, le puso ahí esa voz, ese juicio para realizar esa obra, para cumplirla. Y finalmente venía también con una expectativa y regocijo de admiración en esa finalidad. Por eso es que el hombre cuando termina su trabajo, ¿qué siente? ¡Ah! Terminé, qué bueno. Buscamos completar, terminar proyectos. Llegar al final de algo, ¿para qué? ¿Para qué? Para descansar. Ahora, en un mundo caído nunca terminamos. ¿No se fijan? Por eso es que dice que el malvado no encuentra descanso. No encuentra descanso. Porque al hombre, bajo tras su velo, la obra nunca termina. Ninguna obra le satisface. Termina una y tiene que buscar otra. Y otra. O está en un lugar y tiene que ir a otro. No se fijen, hermano, ¿verdad? Estos son trastornos y desórdenes, ciertamente, que afectan nuestra psicología, nuestras emociones, pero hay un trasfondo, hay un desorden aún mucho más profundo, que es el desorden espiritual. Es lo que se ha llamado la depresión espiritual. No la depresión clínica, creemos que hay un lugar para la depresión clínica, es que afecta biológicamente, fisiológicamente, requiere un tratamiento profesional, ciertamente eso lo creemos. Pero hay una depresión espiritual que ciertamente también afecta y puede llevar a una depresión clínica. No quiere decir que todos aquellos que estén deprimidos clínicamente sean por eso. Pero hay una depresión espiritual que procede primero de una inflación espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que detrás del velo lo que hacemos es buscar elevarnos, crecer, promovernos, establecernos, lograr, alcanzar, y entonces tratar de en eso encontrar, ¿qué? Descanso, satisfacción y paz. El hombre ciertamente tiene que trabajar para vivir, y no hay nada malo con poner ambiciones y propósitos, decíamos, y lograr y establecer negocios y prosperar. Nosotros, inmigrantes, hemos venido a esta nación en pos y en busca de eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el velo. Porque detrás del velo, esa búsqueda, ese éxito, ese desempeño, ese brillo, obscurece el objetivo final. Oscurece la finalidad del hombre. Por eso es, hermanos, que el velo, detrás de ese velo, nos quedamos enamorados de nuestra propia gloria, destello, desempeño, capacidades, recursos. Ese reflejo de nosotros mismos. El hombre caído, separado de Cristo, refleja su propia imagen. Y el hombre puede lograr y alcanzar grandes cosas. Y nos enamoramos de ella. De nuestra prosperidad, de nuestras casas, de nuestros carros, de nuestro desempeño, de nuestra inteligencia, de nuestros títulos, de nuestra educación. lo traducimos al mundo espiritual de nuestra posición ministerial, de nuestras iglesias, de nuestro crecimiento, de nuestros éxitos, de nuestras obras. Decíamos que el velo en el contexto de este pasaje, estas son aplicaciones que podemos hacer, pero en el contexto de este pasaje es el velo de aquellos judíos que tomaron una buena dádiva de Dios, que fue la ley, y la mal usaron en la peor forma. Y eso es lo que hace el hombre bajo el velo. Toma las dádivas de Dios y las mal usa en la peor manera. ¿Y cuál es la peor manera de mal usar las dádivas de Dios en la creación? El tornarlas en finalidad. Tu trabajo como finalidad. El sexo como finalidad. El dinero como finalidad. El placer como finalidad. Las cosas materiales y de este mundo como finalidad. Tu familia inclusive, tu esposo, tu esposa, tus hijos como finalidad. Eso es la orientación, eso es lo que promovemos, eso es lo que buscamos, eso es lo que nos da satisfacción, eso es lo que nos da significado. En eso descansamos. La Biblia le llama a eso idolatría. Detrás del velo, lo que hay es el corazón de idolatría de nuestra carne. ¿Se fijan, hermanos? El camino de resoluciones, si no tenemos cuidado, o el camino corintianizante, es un camino donde podemos aún utilizar el cristianismo y la fe cristiana. ¿Para qué? Para nuestro propio brillo y nuestra propia gloria. Ya sea a nivel colectivo, como iglesia, como movimiento, o a nivel personal. Y por ende necesitamos arrepentimiento. ¿Qué cosa es el arrepentimiento, hermanos? El arrepentimiento es, número uno, y decíamos si hablamos de la humildad, porque el arrepentimiento es cuando venimos a entender, a sentir y a confesar que ya nosotros no podemos tomar dominio por nuestra capacidad y producto y creación propia y cultural, para utilizar el mandato de Génesis. Adán pudiera haberlo hecho, porque fue creado sin pecado. Sin pecado en una comunión natural, creacional y pactual con el Dios creacional. Pero después de la caída, el hombre tiene que venir a ser desabusado de la noción que él puede venir a completarse espiritualmente. Esto es, a encontrar la admiración, el propósito, la finalidad y el deleite de su vida en su capacidad y su obra cultural. Esto es pecado. Esto es, para anticipar el volver a Segunda de Tesalonicense, lo que la bestia y el anticristo buscan hacer. El glorificar a qué? La actividad cultural del hombre. ¿Se fijan? El arrepentimiento falso o corintianizante o a manera de resoluciones es: yo puedo. Yo puedo, y en el nombre de Dios aún, yo voy a hacer tal cosa. Yo voy a lograr, yo voy a establecerme, yo voy a justificarme. Yo voy a encontrar el descanso, la paz, la seguridad que anhela mi alma. ¿Se fijan? Por eso es que vamos a oír una vez más en Tesalonicense, cuando ellos digan que paz y seguridad. Ellos están diciendo paz y seguridad de una manera final. Lo hemos logrado. Ese es el 666. El cristiano necesita el arrepentimiento. El arrepentimiento es entender que ese mandato cultural de dominar, de traer la gloria de Dios a través de nuestra capacidad y obra y creación cultural, ya no es posible. Ya no es posible. Ya nosotros no lo vamos a lograr. ¿Se fijan, hermano? Esto no quiere decir, ¿se fijan la distinción? Esto no quiere decir que somos llamados a trabajar, ¿eh? Como vamos a ver en Tesalonicenses, alguno al mal ya no trabajo más, ¿eh? No, vago, no seas vago. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Lo que está diciendo la palabra es que a través de tu trabajo no vas a poder lograr la gloria de Dios ni la satisfacción propia de tu alma. Pero tu trabajo es necesario en este peregrinaje para satisfacer las necesidades tuyas, de tu familia y compartir con el necesitado. Y eso es parte de la voluntad de Dios. Pero eso no establece el reino de Dios en la tierra. ¿Te fijan? Y si ustedes se fijan, no tenemos tiempo, y puede ser un estudio en sí mismo. Si ustedes analizan Génesis 1, donde se da el mandato fructificaos, multiplicar y sojuzgar la tierra, o tomar dominio sobre ella, que es llevarla a la voluntad de Dios, que es a través de esa obra nuestra que la gloria de Dios llene la tierra, después de the flood, ¿cómo se dice? Después de la inundación. ¿Inundación? El diluvio, gracias. Después del diluvio, cuando sale esta nueva oportunidad a través de Noé con sus hijos, se le da el mandato, pero el mandato carece del mandato cultural. En otra palabra, se le dice a los hijos de Adán, de Noé, fructificaos y multiplicad. ¿Qué está ausente? El tomar dominio. Porque ya el hombre no va a poder tomar dominio. Pero hay un hombre que lo va a hacer a nuestro favor. Oh. Esa gloria de Dios en el primer Adán, que no pudo concluir y realizarse y terminar para darle gloria a Dios. El último Adán va a ser el hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros, humanado, donde la gloria de Dios va a brillar en dominio de parte del reino de Dios para poder establecer, ganar y asegurar un nuevo comienzo y un comienzo a la eternidad con toda hora el resultado de nuestras obras al reino eterno. Pero este mundo pasa. Y sus deseos. ¿Se fijan, hermanos? Y es interesante, tiene aplicaciones tremendas, personales y sociales. Porque personalmente la aplicación errada está en que yo por mis obras me puedo justificar, o por mi trabajo, o por mi vocación, el sentido existencial, me puedo satisfacer. A propósito, ya hay un hombre que Dios puso a un hombre emblemático de tratarlo todo. Hay un hombre que lo ha tratado todo. Y nunca se satisfizo. ¿Quién fue ese? Gracias, estudiantes bíblicos. Más grande que Bill Gates. Más grande que Elon Musk. Más grande que cualquier, ¿verdad? La gloria de Dios. Los reyes venían y las reinas a ver a Salomón, su sabiduría, sus riquezas, sus placeres. Dice que lo probó todo. Y cuando dice todo es, debe ser todo. ¿Y la conclusión de Salomón cuál fue? Todo es vanidad. Separado de Dios, debajo del sol. Solamente estas cosas como finalidad es vanidad y correr detrás del viento. Nunca alcanzas, nunca logras, nunca te satisfaces. Nosotros lo hemos experimentado en un aspecto. Esa es... ¿Se fijan la inflación que da lugar después a la qué? A la depresión espiritual detrás del velo. Esto sí me va a llevar. Ahora cuando voy a la iglesia, y ahora cuando yo me forme parte de esa nueva iglesia, o ahora cuando yo tome tal ministerio, o ahora cuando yo haga tal cosa, ahora cuando yo lo... ahí finalmente me voy a sentir realizado. No. Tu realización está escondida, ¿eh? Ahora cuando yo me haga pastor y luego el ministerio, van a ver todos los que me han criticado, porque yo no pude tener éxito en el mundo, pero en el ministerio voy a probar que yo soy un hombre de valor, de peso, de integridad, de gloria. Mira mi iglesia como está, como luce. Cayéndose por dentro la vida espiritual de ese pastor y de su familia y aún de su iglesia, porque está detrás del velo, corintianizando, enamorado de su propio brillo, de su propia gloria, que al final del día trae destrucción personal, porque nosotros no somos buenos dioses. Cada vez que nos endiosamos, ¿qué es lo que hace que un hombre pueda endiosarse? Que puede llegar a la cúpula de la inflación. Y no estamos hablando económicamente. ¿A la cúpula de qué? ¿De su inflación qué? Espiritual, económica, poderoso, ¿eh? Y por eso es que a veces los ricos pueden ser tan ¿qué? Tan explotativos. ¿Se dice así? Tan opresores. Tan explotadores. El hombre endiosado va a traer ¿qué? Explotación. A propósito, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en este país. Yo amo este país, ustedes lo saben. Porque creo que hay cosas en este país, bueno, no es que sea yo, aparentemente todo el mundo lo ama. Y todos los que están aquí lo aman también. Si no eres un hipócrita, ponte bravo conmigo si te da la gana. Pero tus pies lo han botado así. Si no estuvieras en el país que amas, a mí es elemental, ¿no? Bueno, echando eso a un lado, ¿verdad? No se descarrilen, sigan conmigo emocionalmente. O sea, estas cosas nos desconectan emocionalmente y espiritualmente. Pero piensen en esto, hermanos. En este país, ciertamente hay grandes tentaciones. Es las tentaciones de endiosarnos. En Cuba, todo el mundo está en la iglesia, Luisito. Todo el mundo está en la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen. No tienen nada. Por lo menos cuando yo estuve allá en el periodo especial, las iglesias se llenaron. Pero tan pronto como se abra un país de pobreza, ¿verdad? De esa oscuridad, de todas esas faltas, y venga la prosperidad, inmediatamente viene la otra obra de Satanás. ¿Cuál es? El endiosamiento, la opresión, la corrupción, el enfriamiento espiritual. Por eso es como hemos llegado a este país, que es lo que le ha pasado a muchos cristianos que estaban en la iglesia a toda hora. Yo viví en la iglesia. Miércoles, viernes, domingo. Eso puede ser también un defecto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les ha pasado? ¿Dónde están? No los vemos. ¿Qué están buscando? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con la pasión de Dios? ¿Qué pasó con la necesidad? ¿Qué pasó con el ministerio? ¿Qué pasó? Nada. Que se endiosaron. Que han llegado a la cumbre de ¿qué? De su endiosamiento, de su propia supuesta satisfacción y gloria y enriquecimiento y prosperidad y seguridad y paz y gozo y alegría. Han llenado sus estómagos, han llenado sus paredes de títulos, han llenado sus cuentas bancarias, han llenado sus vidas de propiedades, de carros, etcétera. Y eso como finalidad. No estamos hablando que nada de esto sea malo. Esto como finalidad. ¿Y cómo yo sé que es como finalidad? Porque siempre está allí en conflicto y llamándome y empujándome para echar un lado a Dios. Eso es lo que quiere hacer el ídolo. ¿Se fijan? Esto también sucede a nivel colectivo. ¿Se asombran? A nivel social. Donde quiera que haya un movimiento que busca establecer la finalidad cultural de una nación, una sociedad o una comunidad, como final, allí va a haber destrucción, matanza, muerte y opresión. El fascismo fue tal movimiento. ¿Verdad? Donde había una ideología superhombre. ¿Ah? ¿Qué es lo que trajo? Matanza, destrucción. El comunismo es otra ideología superhombre. ¿Y qué es lo que trajo? Aún más muerte que el fascismo. aún más muerte que el fascismo. So, a nivel colectivo, ¿verdad? Las ideologías superinfladas traen muerte, depresión, de la misma manera que lo trae el individuo que después haya que en la cima no encontró satisfacción. Se vuelve un perro rabioso y se deprime, se angustia o se tira a la destrucción propia, a la banalidad, al exceso, al consumerismo, a la indiferencia, a la apatía. Hermanos, estas son las implicaciones de una vida de resoluciones propias. Si así solamente nos entregamos a la vida cristiana. Pero ¿cuál es el camino, hermanos? El camino es que el Señor abrió el lugar, el camino a la gloria de Dios. Ese camino a la gloria de Dios fue abierto por Jesucristo. En Él, la gloria de Dios, en otras palabras, todo lo que Dios iba a hacer para garantizar que su gloria llenara la tierra, fue realizado, fue efectuado por el Señor Jesús. Y ahora el arrepentimiento, hermanos, nos tiene que llevar de vuelta a Dios, a su finalidad y a su propósito. ¿Y dónde está la finalidad y el propósito de Dios? En Cristo Jesús. En su obra terminada en la cruz. Y por eso es que Pablo aquí a los corintios les lleva de vuelta al Evangelio. Que es llevarlos de vuelta a la finalidad de la persona y la obra de Cristo, que glorifica al Padre, que acaba la obra que me has dado por hacer. Pero se fijan, no es una obra ahora para traer el dominio de Dios a esta tierra de una manera física y cultural. Es interesante ver, hermanos, como ya les dije, ¿verdad? Que en Génesis 9, se los dije, a veces no sé si hablé ya en inglés o aquí, que en Génesis 9 ese mandato cultural, lo dije, ¿no? Ese mandato cultural ya no está, sino simplemente aparece en Génesis 9 a los hijos de Noé, fructificados y multiplicados. Y después viene algo interesante. Esto tiene implicaciones, el tiempo ya se nos acabó, ¿verdad? Después lo que viene es, y se los quiero leer para que ustedes lo vean, hermanos. Miren qué es lo que viene, y aquí esto se ha llamado como esa gracia común de Dios para que la tierra continuara. ¿Cuál es el propósito de Dios después de la caída y después del flood? Después de, no es la inundación, después del diluvio. ¿Cuál es el propósito de Dios después del diluvio? Es permitir que continúe la vida en un mundo caído hasta que llegue aquel que es la imagen de Dios y la gloria de Dios en la tierra, que va a restaurar todas las cosas para que cuando este mundo pase, recrear cielos nuevos y tierra nueva. Y el reino de Dios, que ha llegado en Él espiritualmente para poder trasladarnos al reino de su Hijo, comenzar a dar destellos y a tener la imagen de ese reino sin dominar por la fuerza ni con nuestra obra cultural en este mundo, que no vamos a transformarlo jamás porque perece y pasa, pero vamos a influenciarlo, a llenarlo del mensaje que la gloria de Dios está en su Hijo y la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es lo que hizo Dios después de la caída? Algo muy sencillo. ¿Cómo vivir esperando a ese Mesías? ¿Y cómo vivir una vez que Él llegó y que hemos sido unidos a Él por la fe en el reino que es espiritual y en el corazón y que se traduce en su influencia y la luz y la sal del mundo, pero que no transforma el mundo, sino transforma el corazón de los hombres en la esperanza de un nuevo mundo, que es necesario para vivir en un reino así, en un mundo así que espera, donde ya no es nuestra obra cultural o nuestra fuerza, o nuestro poder o nuestros recursos, que es necesario simplemente, número uno, que Dios no va a destruir más en esta manera por como lo hizo con el mundo antiguo, pero después les dice ahí en Génesis capítulo 9, Versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Se fijan? Hasta ahí digo. El temor, el miedo de todas las criaturas estará con ustedes, todo lo que se mueve será para mantenimiento, pero ya no están en el jardín del Edén, ¿verdad? ¿Dónde están ahora? En un mundo caído. Sigue entonces más adelante. Versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Lo que instituye aquí el Señor es el principio de que el hombre no puede destruir al hombre. De que el hombre no puede destruir al hombre. No solo el principio, sino también instituye, ¿verdad? Establece bajo este principio algunas actividades, ¿verdad? Si Dios no hubiera dado este principio, hubiera establecido este mandato e instituciones, hace rato que ya no estuviéramos aquí. Porque nos hubiéramos destruido. El hombre endiosado destruye al otro hombre en su competencia por divinidad y por el trono. ¿Qué es lo que hizo Dios? Estableció. ¿Qué está diciendo Dios aquí? El que mate a otro, ¿qué le pasará? Será matado, será muerto. ¿Y quién va a llevar a cabo esa sentencia? El Estado, el gobierno, ¿verdad? Las autoridades establecidas por Dios, después vemos en el Nuevo Testamento que tienen ellos, la qué. La espada no es para hacerte cosquillita, ¿verdad? La espada es para matarte. La espada es para no permitir que este mundo sea destruido por el hombre. No se preocupen, este mundo no va a ser destruido por el hombre. En la misma manera que este mundo no va a ser conquistado por el hombre, este mundo no va a ser destruido por el hombre. No porque no quiera, no porque no pueda, sí, el hombre quiere y el hombre puede, pero Dios no lo va a permitir. Siempre tiene Dios en función este principio. Si ustedes se fijan, por eso la sucesión de gobierno, de revoluciones, de movimientos en la sociedad, y de alguna manera termina alguna autoridad estableciendo la espada. Allá en el tiempo de Cristo, esa espada era el Imperio Romano y la paz romana. Pero la paz romana hacía que hubiera cierto qué, cierta tranquilidad allí en la sociedad. A propósito, ese principio también se aplica al principio de la defensa personal. La defensa personal a nivel colectivo y comunitario. La defensa personal. Si una nación no se defiende a sí misma de ataque, de injerencia, de invasión extranjera, ¿qué le pasa a esa nación o comunidad? No puede vivir, perece. Perece. Imagínense la nación como tu casa. O imagínate que vivas con varios familiares, que sean 6, 7, 8 familias y ustedes vivan en una comunidad, ¿verdad? Y que ahora en un mundo caído vengan a querer ¿qué? A querer quitarte tu alimento, el alimento de tus hijos, a querer violar a tus mujeres, a querer esclavizarte y tomar a tus hijos y a tu mujer como esclavo, a querer asesinar a tus familiares. ¿Cuál es el principio que ahí debe regir? Este. Principio de Dios, de la defensa propia. Se aplica a nivel federal o estatal, nacional, y se aplica a nivel comunitario, a nivel personal. Para aquella violencia que viene a nuestras vidas, ¿verdad? Alocada, irracional, de aquellos que quieren eliminar, trastornar las vidas de otros. So, eso es, pastor, eso es lo mejor que podemos esperar. Es bastante. En el sentido social, ciertamente hay mucho más que el hombre ha logrado. Hay mucho que el hombre ha logrado, y gloria a Dios por eso. En otras palabras, el hombre a través de su vocación, inteligencia, dones y talentos, ha ido transformando, y la ciencia, dice la palabra, sé que se aumentará. Pero con ese aumento, ¿qué dice la palabra que aumentaría? La maldad del hombre, ¿se fijan? La maldad del hombre aumentaría. La maldad del hombre aumentaría. ¿Qué quiere decir? Que si no fuera porque queda todavía aquí la espada, el principio de Génesis, de restringir la violencia y el mal en un mundo violento. ¡Wow! ¿Sabían ustedes que había un lugar para la espada? Bueno, ya no utilizamos espada. ¿Sabían que hay un lugar para la defensa personal? No solo hay un lugar, tienes una responsabilidad. Una responsabilidad, ¿de qué? De defender a tu familia, a tu comunidad. De establecer un gobierno que pueda hacerlo. Mientras el gobierno más separado está de una localidad o de una comunidad, menos le interesa esta. ¿Cuál es el primer gobierno en la tierra, hermanos? Tu familia, tú como padre. Y delegamos entonces a aquellos que están cerca de nuestra comunidad. ¿Para que qué? Para que les interese nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestros asuntos. Tristemente, mientras más se aleja un político de su comunidad, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que el billete en el bolsillo. Para mí, engrandecimiento. El Señor, hermanos, ha prometido, ha establecido que Él va a cuidar de este mundo a través de medios que a veces son violentos. Él dice que Él gobierna. El Salmo al principio, Él quita y pone reyes. Él mueve, Él hace conforme a su voluntad. Y nos ha dado a nosotros el mandato ahora, ¿de qué? De esperar en Él. De arrepentirnos a Él. Nunca podemos ahora llevar el reino por nuestra fuerza, por la espada. La espada es para el principio de defensa. ¿Verdad? Cuando Cristo vinieron y sacó Pedro la espada, obviamente tenía una, no la tenía escondida. Pedro, pon tu espada, envainala, échala a un lado. Porque el reino de Dios no se mueve. Y no se establece por la... A propósito, ahí no está rechazando el rol y la función de su espada en su contexto legítimo. Importante, hermanos. Es que el reino de Dios ya no se establece por la fuerza, como lo va a querer hacer Anticristo y la bestia en su ideología final que mata. Nosotros no somos los que matamos. Nosotros no establecemos guerras religiosas, guerras cristianas. No queremos conquistar con la fuerza de una espada. Asegúrate que la tengas y que te puedas defender con el mejor instrumento, con la defensa personal. Porque Dios te ha llamado a eso en un mundo caído. Asegúrate que puedas tener un gobierno que te pueda representar y que le importe la defensa de tu comunidad. Asegúrate eso. Esos son aspectos de gracia común. Pero en cuanto a nuestra vida, de avanzar el reino de Dios, avanza personal y colectivamente. Como dice aquí, terminamos. Mirando a un lugar. ¿A qué lugar? Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Versículo 18 de 2 de Corintios 3. Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. El arrepentimiento es que Dios nos da una convicción de que nos hemos quedado cortos. De que esa satisfacción de mi propia búsqueda no la haya. De que en el mundo encuentro sufrimiento y dolores afuera y adentro. Pero que en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho y su persona, allí solamente encuentro el descanso, la paz, la identidad, la justificación, la justicia y el amor de Dios. El arrepentimiento es una práctica no simplemente de cambiar o de abandonar una práctica pecaminosa. No es de a través de mi fuerza propia y mi cooperación abandonar, ¿verdad?, adicciones o cosas que me hacen daño. El arrepentimiento verdadero y bíblico nos trae un cambio profundo y continuo porque nos pone de vuelta a la gloria de Dios en la faz, esto es, en la persona y en la obra de Jesús. Con el dolor y la contrición y la lamentación de lo que nosotros hacemos, de cómo nos quedamos cortos, pero volteándonos a la paz del perdón de Dios, del Salvador, de su benevolencia, donde allí se nos da el Espíritu para amarle, para responder a su gracia, para salir ahora en libertad cristiana a un mundo caído, salir aún con una espada como salió Pedro. Salió Pedro con una espada, ¿verdad? Tristemente ha habido posiciones pacifistas que son erradas, aberrantes. Eran características de los anabautistas que hicieron un mes de Europa en aquel tiempo, ciertamente. Porque cuando no hay, ¿verdad?, ese principio, todo se vuelve una criminalidad. De adentro hacia afuera va colmando. Y el mismo Pedro, después que ya todos, ¿verdad?, vino en el a entender de qué se trataba. Mientras estaba Cristo con ellos no había necesidad de espada, Cristo era la espada. Mientras estaba Cristo con ellos no había necesidad de bolsa, Cristo podía transformar los panes y los peces. Pero después que Él se fue y se iba, que se utilicen los medios, sí, háganse de bolsa, sí, lleven una espada, sí, utilicen los medios, las instituciones, vivan en la vida con sabiduría, pero vivan poniendo los ojos en mí. Porque el reino de Dios volverá conmigo. Está en vuestros corazones, pero vuelve con el Señor a esta tierra. A nuevos cielos y a nueva tierra. Por ahora mantenemos los ojos en Él, hermanos. Y de esta manera somos transformados en esta vida de arrepentimiento que constantemente se afianza, se asegura, se complace y vuelve al perdón de nuestro Dios. En nuestro Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros, hermanos. Amén.